Mi nombre es Claudio Ortega, y todavía tiemblo cuando recuerdo lo que sucedió en aquel rancho perdido de Zacatecas en el verano de 1957. Crecí entre corrales y polvo, rodeado de hombres que apostaban en peleas de gallos con la misma pasión con la que rezaban el rosario. Desde niño quise tener mi propio corral y convertirme en un gallero de renombre, pero el destino suele ser cruel con los que sueñan demasiado alto. Mi familia apenas sobrevivía cultivando maíz, entre las deudas y la falta de lluvia, no había dinero para lujos. Sin embargo, a mis 13 años ya imaginaba cómo brillaría mi nombre en los palenques. Siempre me quedaba apoyado en la cerca, mirando las peleas, aspirando el olor de la sangre y el sudor, sintiendo un hormigueo en la piel cada vez que los gallos se lanzaban con furia salvaje. Jamás pensé que ese sueño me conduciría a la peor pesadilla de mi vida. Con el paso del tiempo, entre favores y trabajos extra, logré ahorrar unas monedas y compré mi primer gallo, al que llamé el Espolón. Era un animal flacucho, de plumas opacas, nada que ver con los majestuosos ejemplares de los galleros expertos. El día en que lo presenté en el palenque, los hombres me recibieron con risas. Uno de ellos, Braulio el Canelo, se burló sin piedad. Él era el gallero más exitoso del rancho, un tipo jactancioso que amaba humillar a los novatos. «Ese gallo tuyo no resistirá ni medio asalto», me soltó, y la concurrencia estalló en carcajadas. Y, como si fuera una profecía, el Espolón se desplomó en su primera pelea. Ni siquiera alcanzó a picotear al contrincante antes de caer, derrotado, ante la mirada burlona de todos. Sentí que el mundo se me venía encima. Había invertido mis ahorros y mis ilusiones en ese animal que no duró ni unos segundos sobre la arena manchada de sangre. Pasaron semanas y mi reputación quedó por los suelos. El poco dinero que me quedaba lo empleé en cuidados para el Espolón, intentando hacerlo más fuerte. Pero todo fue en vano, cada intento de pelea terminaba en humillación. Braulio se entretenía ofreciéndome apuestas irrisorias, sabiendo que era prácticamente regalarle mi poco dinero. Aún así, no me rendía. Mi coraje crecía con cada derrota, alimentado por la vergüenza y el deseo de hacer pagar a ese hombre engreído. Yo soñaba con el día en que mi gallo doblegara a uno de los suyos, o al menos con la oportunidad de dejar de ser el hazmerreír. Una noche, después de perderlo todo, caminé por las calles polvorientas del rancho sin saber dónde dormir. Mi casita de adobe había pasado a manos de un pariente lejano para liquidar las deudas que me perseguían. El cielo se cubrió de nubes negras y un viento helado me estremeció hasta los huesos. Comenzó a llover con furia. Encontré refugio bajo un viejo cobertizo, junto a un camino desolado. Allí, sentado en un banco medio podrido, descubrí a un anciano que me observaba con unos ojos tan penetrantes que parecía atravesarme el alma. Me invitó a acercarme, diciendo que me resguardara de la tormenta. No recuerdo haberle dado mi nombre, pero él me llamó Claudio como si me conociera de toda la vida. Tenía una botella de mezcal y, sin pedirme permiso, me ofreció un trago. Bebí largo y tendido, temblando de rabia y frustración. Perdí todo, incluido mi orgullo, me atreví a confesar, con la voz a punto de quebrarse. El anciano soltó una risa ronca y sacó de debajo del banco un cajón de madera cubierto por un trapo oscuro. «Tal vez pueda ayudarte», murmuró. Retiró el trapo y me mostró un gallo gigantesco, de plumas tan negras que brillaban como obsidiana, con una cresta encendida de un color rojo intenso que jamás había visto en un ave. Sus ojos parecían dos brasas encendidas en la noche, y tan solo con mirarlo sentí un escalofrío imposible de ignorar. El anciano aseguró que ese gallo era único, que me daría la fuerza y la victoria que tanto necesitaba. No pregunté de dónde lo había sacado ni quise enterarme. Mi desesperación era más grande que mi prudencia. Cerramos un trato casi sin palabras, como si él hubiera leído mi mente. «No compartas tu fortuna con nadie», me advirtió. «Ni con pobres ni con iglesia. Si lo haces, este gallo perderá su poder. Y recuerda, cuando se cumpla la mitad de tu vida, vendré a buscarte para cobrar lo que me pertenece». Tomé la jaula y, con el corazón palpitando, me alejé del cobertizo sin volver la vista atrás. Lo primero que hice fue vender la única mula que me quedaba para conseguir un poco de carne y vino. Seguí al pie de la letra las indicaciones del anciano, alimentando a la bestia con ese extraño banquete que devoraba con voracidad casi humana. Al día siguiente, me aparecí en el palenque dispuesto a desafiar a cualquiera que se atreviera a reírse de mí otra vez. Braulio fue el primero en lanzar una mirada burlona, convencido de que mi suerte no cambiaría por un gallo desconocido. Me emparejó contra el tizón, uno de sus mejores ejemplares. La pelea duró menos que un suspiro. El gallo negro destripó a el tizón con un solo golpe de espolón. Los que antes se mofaban de mí se quedaron boquiabiertos. Braulio apretó los puños y escupió al suelo, incrédulo. Fue el comienzo de una racha imparable. Cada noche el gallo negro, al que bauticé como el funesto, demostraba una ferocidad inhumana, saltaba, picoteaba y desgarraba con una hazaña que aterraba a todos. Gané grandes sumas de dinero en cuestión de semanas. Empecé a codearme con personas influyentes y a frecuentar lugares que jamás habría imaginado. La miseria quedó atrás y el hambre pasó a ser un recuerdo lejano. Sin embargo, casi al mismo ritmo, mi conciencia empezó a inquietarse. El funesto no era un animal normal, sus ojos brillaban incluso a la luz del día, y a veces soltaba un graznido tan grave que me producía una sensación de sofoco, como si me faltara el aire. Pero las ganancias eran tan jugosas que me resistía a pensar en nada siniestro. Cuanto más ganaba, más odiaba Braulio verme triunfar. Se negaba a creer en mi repentino éxito. Decía que debía de haber hecho algo sucio, que ningún principiante podía doblegar a sus gallos más experimentados. Pero se mordía la lengua cuando ponía mi dinero sobre la mesa y anunciaba otra contienda. En poco tiempo, los viejos palenques de Zacatecas se quedaron pequeños para mí. Comencé a viajar a otros pueblos, en Durango y Aguascalientes, llevándome el funesto en una jaula robusta. Volví a arrasar en cada pelea, sin excepción. Me vi de pronto rodeado de gente aduladora que buscaba mi favor, aunque yo recordaba muy bien las burlas de aquellos mismos que ahora me llamaban maestro. Con la fortuna llegaron los lujos, y también surgió la soledad. Entre viajes y celebraciones, conocí a Estela, una muchacha dulce que administraba una fonda en un pueblo vecino. Me ofrecía una sonrisa auténtica, sin juzgar mi pasado. Comenzamos un noviazgo que me devolvió una chispa de humanidad. Sin embargo, Estela detestaba a mi gallo. «Tiene una mirada mala», me decía con un temblor en los labios que me estremecía. «No lo quiero cerca de mí». Yo, por supuesto, no podía deshacerme de la llave de mi riqueza, del ave que había transformado mi vida. Cada vez que Estela se acercaba al funesto, el gallo se erizaba y soltaba un graznido profundo, casi como un gruñido. Ver ese enfrentamiento silencioso me provocaba un escalofrío. Una madrugada, después de un día de apuestas en el que me hice con una cantidad de dinero indecente, regresé a la casa que había comprado en las afueras del pueblo, buscando a Estela. No la hallé en ninguna habitación. Desesperado, corrí por el patio y la encontré al borde del corral, inmóvil, con la mirada perdida. Un charco de sangre se extendía bajo su cuerpo y no tuve que ser muy listo para comprender que algo o alguien la había destrozado. Sus ojos seguían abiertos, congelados en una expresión de terror que jamás podré olvidar. Solté un grito inhumano, incapaz de creer lo que veían mis ojos. Cerca de ella, en la tierra, noté unas marcas profundas, como garras imposibles. Me arrodillé junto al cuerpo de Estela, temblando de angustia, y descubrí un detalle que me encogió el pecho. Su mano derecha sostenía una pluma negra, larga y brillante, arrancada de algún modo durante el ataque. Me incorporé con la sangre hirviendo de rabia y corrí en busca del funesto. Encontré la jaula abierta y al gallo empapado, como si hubiera vagado por el campo bajo la lluvia, aunque no había caído ni una gota esa noche. Sus ojos me miraron con un destello endemoniado, y en ese instante supe que nunca tendría paz con un animal que no era de este mundo. Lo que más me aterraba era la idea de que, en el fondo, yo había pactado con un anciano misterioso sin importarme las consecuencias. Desesperado, intenté destruir la jaula y espantar al gallo para que se marchara para siempre, pero me encontraba paralizado entre la culpa y el horror. Terminé huyendo de la casa, sin recoger pertenencias ni dinero. Vagué durante meses por ranchos lejanos, tratando de dejar atrás mis recuerdos. Me instalé en un poblado en la sierra y conocí a Gloria, una mujer sencilla con quien compartí un techo y formé una familia. Quise enterrar mi pasado y no volver a poner un pie en un palenque. Creía que tal vez así salvaría lo que me quedaba de cordura. Pero el destino no olvida sus deudas. Una tarde, mientras trabajaba la tierra bajo el abrasador sol de Zacatecas, escuché un cacareo inconfundible. Me giré, sintiendo un sudor frío recorriendo mi nuca, y allí lo vi, el funesto, con su cresta sanguinolenta y sus ojos rojos clavados en mí, como si me hubiese rastreado durante todo ese tiempo. A su lado, sentado en una piedra, estaba el anciano de las arrugas infinitas, el mismo que me había dado el gallo en aquella noche de lluvia. Su sonrisa burlona se fijó en mí y su voz sonó más hueca que nunca. Llegó la hora, Claudio, dijo, casi escupiendo las palabras. No cumpliste. Y lo que se promete se paga. Me quedé helado, sin saber qué hacer. Pensé en mi familia, en Gloria, en los hijos que dormían al otro lado de la casa. Pensé en la mirada muerta de Estela y en las carcajadas que había disfrutado al derrotar a Braulio en aquellos palenques. Finalmente, comprendí que no había salida, se había cumplido la mitad de mi vida y el anciano venía a cobrar su parte del pacto. Sin dejar nota ni despedida, abandoné todo lo que amaba. Me dirigí con el anciano y el gallo hacia la sierra más remota, sintiendo que un abismo me tragaba. Hasta hoy nadie sabe realmente qué fue de mí, salvo los rumores que circulan en las cantinas y las historias que los más viejos del rancho siguen contando a escondidas. Dicen que a veces, en los palenques más oscuros de Zacatecas, un hombre aparece sin previo aviso. Trae un gallo negro de ojos encendidos y desafía a los valientes que quieran apostar sus vidas. Dicen que si aceptas pelear contra ese gallo, no solo arriesgas tu dinero, sino también tu alma, pues ese gallo no conoce misericordia. Yo no puedo dormir pensando en esa leyenda que, en el fondo, es la mía. Cada vez que cierro los ojos, veo a el funesto con la pluma manchada de sangre, veo a Estela gritando en silencio y al anciano riendo en la penumbra. Entonces comprendo que mi condena se alargará hasta el fin de mis días y que en algún rincón remoto me aguarda, nuevamente, ese gallo maldito dispuesto a recordarme, una y otra vez, el precio atroz de mi desesperación. La condenada. Me llamo Martín, y hasta el día de hoy no sé cómo sigo con vida. Todo ocurrió en 1967, cuando mi primo Carlos y yo emprendimos un viaje a pie para buscar trabajo en un rancho lejano llamado San Gregorio. En aquel tiempo no muchos tenían dinero para comprar caballos o mulas, así que lo usual era aventurarse a pie con algunas provisiones y la esperanza de llegar antes de que el sol nos dejara sin luz. Salimos de nuestro pueblo a media mañana. El camino era polvoriento, estrecho, rodeado de matorrales resecos y de un calor que le sacaba brillo al sudor de la frente. Carlos y yo conversábamos de nuestras metas, ahorrar lo suficiente para sostener a nuestras familias, o tal vez quedarnos un tiempo en San Gregorio, que según rumores era un buen lugar para trabajar la tierra. No éramos temerosos, nos considerábamos fuertes y acostumbrados a los rigores del campo. Al atardecer del primer día, el cielo empezó a teñirse de naranjas y rojos profundos. El sol, enorme y casi esférico, parecía derretirse detrás de unos cerros bajos. Fue entonces cuando vi un buitre, inmóvil sobre una peña. Me llamó la atención lo quieto que estaba, como si nos vigilara. Se lo señalé a Carlos. Él se encogió de hombros y sonrió con un aire burlón. Sentí un impulso infantil. Saqué mi resortera y apunté en dirección al ave. Carlos me animó con un murmullo que no necesitaba palabras. Lancé la primera piedra y fallé, la segunda rozó el ala de aquella criatura, y la tercera, con un poco más de puntería, lo golpeó con fuerza. El buitre pareció desplomarse, pero cuando nos acercamos con curiosidad, se irguió como si nada y levantó el vuelo con lentitud. No pude evitar un escalofrío. Era como si esa ave supiera exactamente lo que estábamos haciendo y no le importara. Carlos me dio un codazo diciéndome que no me preocupara tanto, que los buitres no eran raros por aquellos cerros. Seguimos caminando y el silencio se hizo denso. El aire ya no se sentía tan cálido, era un viento helado que arrastraba un murmullo como de voces lejanas. Empezaba a oscurecer. Entonces vimos algo que nos aceleró el pulso. Un perro negro avanzaba por el camino con la lengua de fuera y algo rojizo goteando de su hocico. No gruñó ni mostró ningún signo de miedo, solo pasó de largo, como si no estuviéramos allí. Carlos y yo nos miramos, más desconcertados que asustados, pero de alguna forma supimos que aquello no era buena señal. Cuando la noche cubrió el firmamento, hallamos un pequeño cobertizo abandonado a un costado del camino. Decidimos quedarnos allí. Nos acomodamos sobre unas tablas viejas y nos quedamos casi en silencio. El viento golpeaba la pared de madera como si quisiera advertirnos de algo. Apenas dormí, con un presentimiento oscuro clavado en la espalda. El segundo día partimos muy temprano. El amanecer se alzaba pálido y frío, como si el sol hubiera perdido fuerza. Necesitábamos llegar a San Gregorio en un máximo de 2 días más. En el trayecto, el cansancio nos ganó y paramos un rato a la sombra de un mezquite. Fue en ese momento que apareció una mujer, alta, de rostro serio, con un rebozo oscuro que le cubría parte del cabello. Venía caminando en dirección contraria, pero al vernos se detuvo y nos saludó con un leve asentimiento. No había nadie más en kilómetros a la redonda, así que me levanté para preguntarle a dónde iba. Ella habló con voz suave, diciendo que se dirigía también hacia San Gregorio y que tal vez nos cruzaríamos allá en un par de días. Carlos le ofreció algo de agua y un poco de tortilla dura. Ella aceptó con un gesto de agradecimiento, aunque casi no probó bocado. No hubo más palabras, se despidió y siguió su camino, dejando un aire pesado detrás de sí. Su mirada se me quedó grabada. Era profunda, intensa, como si escondiera un resentimiento antiguo que no atinaba a descifrar. Avanzamos en silencio. Noté que Carlos estaba nervioso y comprendí que también sentía algo extraño en el ambiente. Esa mujer parecía demasiado segura, demasiado tranquila en medio de la nada. Fue cerca de la puesta del sol del segundo día cuando volvimos a verla. Apareció en un recodo del camino, a unos 50 metros frente a nosotros. Esta vez no iba sola, un perro negro trotaba a su lado con la mirada fija al frente. No entendía cómo era posible que ella estuviera tan adelantada si se dirigía en sentido contrario por la mañana. Me acerqué con cautela para preguntarle si había encontrado algún lugar para pasar la noche. Sin responder, señaló en dirección a una vieja troya de adobe que se alzaba cerca de un arroyo seco. Entramos los tres. Olía a humedad y abandono. Afuera, la noche cayó de golpe, tan oscura que apenas veíamos nuestras manos. El perro, en silencio, se tumbó cerca de la puerta. Yo estaba agotado y me recosté contra la pared con la idea de dormir un poco. Carlos se sentó del otro lado y la mujer se quedó en medio, con la cabeza gacha. El tiempo pasaba lento, apenas podía mantener los ojos abiertos y al fin me rendí al sueño. Desperté entrada la madrugada con un escalofrío. Había un silencio sofocante, el perro ya no estaba. Al mirar alrededor, vi que Carlos tampoco se encontraba allí. Me levanté, lleno de miedo, y la mujer permanecía sentada en el mismo lugar, con la cabeza baja. Cuando di un paso hacia la salida, ella levantó el rostro. Su expresión carecía de emoción, pero sus ojos brillaban con un matiz oscuro que me hizo retroceder. Sin decir palabra, se puso de pie. Caminó hacia mí con la lentitud de quien no teme a nada. Su semblante era casi cadavérico, la piel tersa a la luz difusa de la luna que se colaba por un agujero en el techo. Me pregunté dónde estaría Carlos, pero no me atreví a pronunciar su nombre. Decidí salir de ese lugar. Necesitaba buscar a mi primo, aunque un presentimiento me decía que algo terrible había pasado. Al ver que me alejaba, la mujer musitó unas palabras incomprensibles, como un murmullo en un idioma extraño. Fue entonces que la puerta crujió y se abrió sola. Afuera, entre sombras, noté la figura de un perro que tenía las fauces manchadas de lo que parecía sangre. Estaba devorando algo. Mi corazón se detuvo cuando reconocí la bota de Carlos, rota y ensangrentada, junto a un resto de tela que alguna vez fue su pantalón. El perro volteó a verme con los ojos inyectados de un rojo imposible. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Me desequilibré y casi caí de rodillas. Quise gritar, pero mi voz se quebró en un sollozo ahogado. La mujer dio un paso hacia el perro, se inclinó y acarició su lomo con lentitud, como si lo tranquilizara. Yo retrocedí, dispuesto a huir, pero el miedo me paralizó. Sentía mi corazón retumbando en los oídos. Ella alzó la mano y me señaló con un dedo huesudo. Fue un gesto que me llenó de terror porque entendí que, si corría, sería en vano. Esos ojos que me examinaban no pertenecían a un ser humano. Sin embargo, un impulso de supervivencia me sacudió y eché a correr. La oscuridad me envolvía por todas partes, el camino de tierra se ondulaba bajo mis pies. El aire era helado, cortante, a pesar de que era pleno verano. Sabía que el pueblo de San Gregorio no estaba muy lejos, que solo necesitaba alcanzar algunas luces para encontrar refugio. A mi espalda escuchaba pasos o un arrastre sin ritmo, como si algo flotara rozando el suelo. Con cada latido sentía que me acercaba a la locura. A lo lejos vislumbré pequeñas luces temblorosas, faroles de aceite quizá, desperdigados en la entrada del rancho. Corrí sin pensar en nada más que en pedir ayuda. Tropecé un par de veces, pero me levanté con la urgencia de quien sabe que la muerte lo persigue. Al llegar a la primera casa, rompí en un lamento desesperado, golpeando la puerta con la fuerza que me quedaba. Un hombre salió con un farol y me miró horrorizado al ver mi estado. Susurré algo sobre una mujer, un perro, sangre. Con cada palabra, revive la imagen de lo que le pasó a mi primo. El hombre me llevó al centro del rancho, donde había más gente alertada por mis gritos. Un anciano con semblante serio me exigió que hablara con claridad. Tartamudeando, le conté de la mujer y el perro, de la ropa de Carlos y de cómo yo escapé en la penumbra. Algunos hombres de rostro sombrío se miraron entre sí. Parecía que comprendían más de lo que yo decía. El anciano sentenció que aquello no era la primera vez que sucedía. Mencionó que en los alrededores corría la historia de una mujer condenada, un espíritu retorcido que vagaba por los caminos buscando víctimas. Según él, se alimentaba del miedo y de la vida de los incautos que osaban perturbar ciertos límites invisibles. Mientras hablábamos, un perro aulló a la distancia. Un aullido largo, penetrante, como un lamento de ultratumba. Los hombres encendieron antorchas y salieron en grupo. El anciano me pidió que me quedara atrás, pero me negué. No podía quedarme en un sitio seguro mientras aquella cosa andaba suelta. Tomé un machete, temblando de pies a cabeza, y lo seguí. Caminamos por la vereda alumbrando con las antorchas. El suelo parecía moverse a cada paso. El silencio era brutal, nada de grillos ni ruidos de la noche. En un recodo, la vimos. Estaba parada sobre una piedra, el rebozo ya no cubría su cabeza, dejando a la vista un rostro demacrado y unos ojos rojos como brasas. El perro se hallaba junto a ella, gruñendo con un sonido de ultraje. Los hombres no dudaron. Con un furor impulsado por el terror, descargaron latigazos y golpes con palos. La mujer emitió un alarido que desgarró el aire. Su cuerpo empezó a convulsionarse, sus rasgos se deformaron. Tenía uñas alargadas y la piel entre gris y negruzca. Sus dientes parecían los de un animal salvaje. El perro lanzó mordidas al aire, hincando el diente en uno de los hombres que se acercó demasiado. Lo sometieron a fuerza de golpes y patadas. El hedor que surgió entonces era nauseabundo, como carne podrida mezclada con azufre. La mujer, o lo que quedaba de ella, se tambaleó y soltó un gruñido de furia. Se retorcía y por instantes parecía querer abalanzarse sobre mí. Cerré los ojos, sintiendo un hueco helado en el pecho. Las antorchas iluminaron la escena, bajo aquella luz temblorosa, su rostro se contrajo en una mueca de rabia infinita. Cuando finalmente cayó al suelo, su carne se deshizo en un polvo gris que el viento se llevó, dejando solo un fétido rastro. El perro, aún con vida, corrió ladera arriba y desapareció en la oscuridad. Yo estaba en un estado de conmoción. No encontré el cuerpo de Carlos, solo algunos jirones de su ropa. Me arrodillé y grité su nombre, sintiendo un nudo de impotencia que no se deshacía. Los hombres del rancho me ayudaron a volver. Me ofrecieron agua y un lugar donde descansar. Al anciano le conté cómo, sin querer, había disparado piedras contra un buitre 2 días atrás. Él me miró con lástima y sentenció que a veces se despiertan cosas que la gente del campo sabe respetar. Dijo que en esas tierras abundan historias sobre seres malditos, atrapados en un círculo de rencor y maldad, que acechan a quien comete un acto considerado una ofensa para la naturaleza o el espíritu que la habita. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la mujer y el perro devorando restos ensangrentados. Al amanecer, el anciano me dio provisiones y me aconsejó marcharme en cuanto estuviera listo. Me sugirió rezar por el alma de Carlos y pedir perdón por haber perturbado algo que no entendía. No sabía si aquello era suficiente, pero levanté una plegaria con el corazón hecho añicos. Partí hacia otro rumbo, incapaz de continuar hasta San Gregorio. Jamás regresé a mi hogar y durante años vagué buscando algo que me devolviera la paz. La gente no creía del todo mi historia, pero yo no necesitaba aprobación. Tenía grabado en la memoria el rostro de mi primo y la imagen de aquel ente demencial. Supe que, en los ranchos, las leyendas no son solo cuentos para asustar a los niños. Hay fuerzas oscuras que rondan los caminos solitarios, esperando un instante de descuido para desatar el horror. Nunca volví a dispararle a un ave, ni siquiera a un zopilote que merodeara mis pasos. Aprendí que en la soledad de los cerros, el más mínimo error puede despertar un mal insondable. Desde entonces, cada vez que siento un viento helado o escucho un aullido lejano, recuerdo los ojos rojos de la condenada y el destino sangriento de mi primo. No se lo deseo a nadie. Ese silencio mortal, esa figura sombría, el perro negro con su boca roja, me acompañarán siempre en mis peores pesadillas. Yo sigo vivo, pero hay noches en las que preferiría no haber escapado. A veces la culpa, la soledad y el recuerdo del horror son una condena más terrible que la muerte misma. Bajo el aguacero. Me llamo Ezequiel. Crecí en un rancho polvoriento de Guanajuato en los años 60, donde el sol parecía no tener compasión de nadie. Cuando era niño, me acostumbré a las manos resecas de mi padre, a la voz dulce pero firme de mi madre y al ajetreo de mis numerosos hermanos que corrían por el patio de tierra. Vivíamos siempre al límite, con cosechas escasas y bestias raquíticas que a veces ni valía la pena criar. Nunca olvidaré el día en que todo cambió para mi familia. Desde entonces, el recuerdo me quema la conciencia y me asalta por las noches, impidiéndome conciliar el sueño. Mi padre se llamaba Inocencio. Era de pocas palabras y pasos firmes, un hombre moreno de hombros anchos y rostro serio, un campesino que vivía con la tierra pegada a su sangre. Decía que un hombre era tan fuerte como su voluntad. Yo lo veía levantarse antes del alba y volver cuando la luna ya se había cansado de iluminar la noche. Pese a sus esfuerzos, el maíz apenas crecía, el ganado enfermaba y los coyotes nos acechaban con descaro. El rancho estaba casi aislado, rodeado de cerros áridos que parecían burlarse de nosotros. El polvo se nos metía por la nariz, por la boca, por el alma. Mi madre, Clementina, mantenía a raya a todos mis hermanos con un temple inquebrantable. Cada que veía que mi padre flaqueaba, le susurraba en la penumbra que rezara, que pidiera ayuda a Dios o a quien fuera que pudiera compadecerse de nosotros. Una tarde de julio, el calor resultó insoportable. Mi padre juró que ya no aguantaría la sequía. «Esto no es vida», alcanzó a decir entre dientes. Al día siguiente, mi madre lo convenció de ir a la iglesia del pueblo vecino para que el sacerdote bendijera nuestras tierras. Recuerdo que mi padre, tras mucho resoplar, fue, más por agotamiento que por verdadera fe. Pero la maldita tierra pareció reírse de sus oraciones, secándose aún más. Las semanas se volvieron un suplicio. Las pocas hortalizas que quedaban se marchitaron, los animales lucían costillas marcadas y hasta el pozo del que sacábamos algo de agua empezó a gotear de manera lastimera. Mi padre se quedaba sentado en el corredor de la casa, con la cabeza gacha, sin probar bocado. Una noche, cuando nadie lo esperaba, salió con su machete al cinto. Mi madre lo vio marcharse y me ordenó no seguirlo, pero mi instinto pudo más que su advertencia. Caminé a distancia, en silencio, viendo cómo él se dirigía a paso firme hacia la vieja cantina del pueblo. Entregó el machete a cambio de 2 botellas de mezcal. Nadie se atrevió a burlarse de su furia y su pena esa vez. Se sentó en un rincón y bebió, sin levantar la mirada. Cuando se le terminó la primera botella, tomó la segunda y salió tambaleándose. Lo seguí, sin atreverme a hablarle, pues la amargura se le notaba en los hombros tensos. El camino de vuelta a casa pasaba cerca de un panteón antiguo, lleno de tumbas olvidadas y cruces carcomidas. Mi padre avanzaba entre los nichos hasta que se detuvo de golpe. Un quejido lastimero, que no parecía humano, resonó por entre las lápidas. El aire, antes caluroso, se volvió gélido. Sentí un hormigueo por la columna. Mi padre soltó un grito: ¿quién anda ahí? Nadie respondió, solo un alarido que erizó mis cabellos. Me asomé entre unos arbustos y lo vi acercarse a un árbol nudoso y oscuro. Bajo él, distinguiste una silueta agachada, con la ropa raída, aferrada a unos barrotes oxidados, como si estuviera atrapada en una vieja jaula abandonada. Aquel hombre, con su sombrero maltrecho, suplicó: sácame de aquí, compa, si me dejas aquí, no veré el amanecer. A pesar de su borrachera, mi padre se detuvo, mirando con recelo. Noté que su mano temblaba un poco. Mi padre no tenía nada con que romper los barrotes, pero la base de la botella de mezcal servía para aflojar los clavos y doblar el metal carcomido. Después de varios esfuerzos, logró liberar a ese anciano que, de pronto, se puso en pie con una velocidad inverosímil. Le dio una palmada en el hombro y le dijo: gracias, compadre. Pide lo que quieras cuando lo necesites, yo te escucharé. Solo llama con confianza. El anciano, con una agilidad imposible para su apariencia, se escabulló entre las sombras del panteón. Mi padre se quedó inmóvil un buen rato, como si no supiera qué pensar de lo que acababa de ver. No le dije nada, me mantuve escondido, aterrado y confuso. Luego él continuó su camino a casa. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí un terror que me paralizó el corazón. A la mañana siguiente, algo insólito sucedió. Mi hermano mayor salió corriendo al patio, gritando que había hallado un cerdo salvaje rondando la milpa seca. Nadie podía creer que un animal tan grande apareciera en nuestras tierras marchitas. Lo cazaron y aquella tarde hubo abundancia de carne en la mesa. Mi padre, pálido y con los ojos rojos de desvelo, solo murmuró algo como: gracias, compadre. Desde ese día, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en el rancho. El pozo recobró un hilo de agua más constante y, poco a poco, las plantas dejaron de marchitarse. Mi madre, al principio, pensó que las bendiciones del sacerdote al fin habían surtido efecto. Mi padre no decía nada, pero al verlo, yo sabía que guardaba un secreto. En las noches, cuando todos dormían, lo escuchaba levantarse y salir al patio. En susurros, hablaba como si le rindiera cuentas a alguien. Un poco más de lluvia, solo tantito, soltaba entre dientes y luego volvía a la cama. Tiempo después, un temblor sacudió la zona en plena madrugada. Desperté sobresaltado y sentí las paredes crujir. Mi padre nos sacó a todos al patio, donde el cielo estaba negro, cargado de estrellas que parecían mirarnos con indiferencia. Al terminar el sismo, mi padre tomó una lámpara y caminó hasta los límites del terreno. Lo seguí de nuevo, a distancia prudente. Al llegar, lo vimos arrodillarse ante un agujero enorme que no existía antes. Un pozo brotaba agua cristalina en medio de la tierra agrietada. Mi padre, con voz ahogada por la emoción, susurró: gracias, compadre. Esa mañana, al cavar para ensanchar el pozo, uno de mis hermanos encontró una vasija de barro enterrada. Dentro había monedas de oro, reliquias viejísimas que brillaban como brasas recién encendidas. Ver la expresión de mi padre fue impactante. Sus manos temblaban y se hincó ante la vasija, sumergido en una mezcla de gratitud y terror. Mi madre, asustada, se persignó. Poco después, la abundancia se instaló en casa. Construyeron corrales nuevos, compraron ganado y arreglaron la casa. Mis hermanos presenciaban con asombro cómo mi padre, antes taciturno, se llenaba de energía. empezó a darle trabajo a jornaleros vecinos y a financiar fiestas patronales. Sin embargo, la gente del pueblo comenzó a murmurar. No faltó el que dijera que nada bueno podía salir de una riqueza tan súbita. Los rumores llegaron a oídos de hombres de mala fama, quienes una noche irrumpieron en el rancho, armados y sedientos de oro. Rompieron la puerta y sometieron a mi padre con violencia, golpeándolo hasta que cayó al suelo. Nos arrinconaron a mí, a mis hermanos y a mi madre, exigiendo el escondite del tesoro. El cabecilla, de ojos encendidos por la codicia, amenazó con matarnos si no hablábamos. Mi madre gritó, intentando en vano detenerlos. En un arranque de pánico, escuché a mi padre soltar un aliento entrecortado y balbucear, «Compadre, auxilio». De pronto, el viento se volvió helado y las velas se apagaron. Un silencio opresivo cayó sobre la sala. De la sombra surgió una figura alta con un sombrero descomunal. Su rostro estaba velado, pero sus ojos parecían brasas. Esa presencia se movió sin ruido, como si flotara. Los bandidos comenzaron a gritar y a retorcerse en el aire, levantados por una fuerza invisible. Fue un espectáculo horroroso. Ninguno de nosotros podía creer lo que veíamos. Uno a uno, los intrusos cayeron inertes, sin una sola gota de sangre. Parecían simples muñecos de trapo. El ente se volvió hacia mi padre, que seguía tirado en el suelo. Noté que le soltó los amarres con un gesto casi compasivo. Hubo un intercambio de miradas, aunque mi padre jamás dijo palabra. Solo se tocó el pecho y asintió. El sombrerudo se acercó a la puerta y, en una ráfaga gélida, desapareció. Nunca he sentido un miedo tan atroz como en ese instante. La familia se quedó varios minutos sin saber qué hacer. Mi madre se echó a llorar, arrodillada ante mi padre, abrazándolo, mientras él apenas balbuceaba, «Perdóname, Clement, no pensé que fuera a llegar a esto». Mi padre sabía lo que había invocado, pero no compartió los detalles con nadie. A pesar de la tragedia, las tierras siguieron floreciendo. El oro nunca se terminó y el agua del pozo se volvió abundante. Mi madre se esforzó por olvidar aquella noche, aunque sé que su corazón quedó marcado. Yo, que fui testigo de todo, empecé a entender la naturaleza de aquel pacto siniestro. Los años transcurrieron. Mis hermanos y yo crecimos, nos casamos y formamos familias. Mi padre, en apariencia, vivió en paz, pero su mirada siempre mostraba un matiz de cansancio, como si cargara un peso enorme en el alma. Cierta madrugada, cuando yo ya era adulto y había regresado de la capital para visitarlo, lo encontré sentado en el mismo corredor, mirando al horizonte. Estaba pálido y su respiración era superficial. Me miró con ternura y me dijo que su tiempo había llegado. Me tomó de la mano. En un susurro apenas audible, confesó que el compadre vendría por él antes del amanecer y que no me preocupara, pues su familia quedaría protegida. Nunca había sentido un frío tan intenso como esa madrugada. Mi padre cerró los ojos con una leve sonrisa y se quedó inmóvil. Sentí un vacío desgarrador. Al alzar la vista, noté una sombra en el patio, una figura tan alta que el sombrero le tapaba media cara. Estaba ahí, silenciosa, como esperando el último aliento de mi padre. Cuando quise gritar, esa sombra se esfumó como un soplo de aire helado. Desde entonces, en el rancho de mi familia todo continúa próspero, aunque cada vez que alguien menciona el nombre de mi padre, un viento helado recorre el patio y la noche se vuelve extrañamente silenciosa. Hay momentos en los que, al caer la medianoche, juro escuchar pasos lentos y rasposos por los corredores, acompañados de un leve murmullo que repite algo ininteligible. La gente comenta que mi padre vendió su alma por el bien de los suyos, que ese trato lo ató a un ser que no es de este mundo. Yo no sé si llamarlo maldición o bendición, pero sé que nada es gratis. En ocasiones, cuando me desvelo contando estrellas, siento un escalofrío que me hace pensar en el panteón donde mi padre liberó a aquel anciano y me pregunto si esa entidad sombría ronda cerca de mi puerta, esperando que yo también pronuncie el llamado fatal. Hay noches en las que no puedo dormir, atormentado por el peso de esta historia y por el recuerdo de esos ojos brillando en la penumbra. A veces, me despierto cubierto de sudor, con la garganta seca, deseando con todas mis fuerzas que el compadre no regrese, o al menos, que no sea para mí. Sin embargo, el silencio del rancho me responde con su complicidad, dejando una sensación de que, tarde o temprano, todo pacto se paga. Bajo la tierra. Mi nombre es Adrián y nunca imaginé que mi vida tomaría un rumbo tan oscuro cuando acepté aquel trabajo en un rancho solitario de México. Era 1997 y la economía no estaba de mi lado. Mis deudas crecían, la ciudad se había convertido en un lugar implacable y un amigo me comentó sobre un patrón que buscaba gente para cultivar chile y recolectar limones en un rancho apartado, cerca de un pueblo llamado San Gregorio. Todo sonaba sencillo, el pago no era extraordinario, pero venía con la promesa de vivienda y comida. No pensé dos veces antes de alistar mi maleta y viajar al norte, donde el sol calcinaba la tierra y las montañas parecían guardianas de secretos antiguos. Al llegar, lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No había más que un camino polvoriento rodeado de matorrales, cactus y algunas lomas donde apenas crecían hierbas. El rancho se veía descuidado, con paredes de adobe manchadas de salitre y ventanas que chirriaban con el viento. Un hombre de edad indefinida, llamado Don Silvio, me recibió con expresión seria y voz apagada. Me mostró el pequeño cuarto de madera donde viviría. Había un catre, un buró con manchas de humedad y una lámpara de aceite. De inmediato noté un ambiente pesado, como si el aire contuviera un rastro de algo que prefería no revelar. No pasé ni dos horas en el rancho cuando Don Silvio reunió a todos los peones para detallar las reglas. Aquel día éramos seis hombres en total. Algunos llevaban más tiempo allí, otros, como yo, acababan de llegar. Don Silvio alzó la voz y dijo que había tres reglas inquebrantables. La primera, si por alguna razón trabajábamos después de la puesta del sol, recibiríamos paga triple, pero no debíamos alzar la mirada al salir de la bodega donde guardábamos las herramientas. Si escuchábamos gritos, risas o una voz que nos llamara, debíamos ignorarla y caminar sin volver la vista atrás. La segunda, podíamos comer los limones o chiles que quisiéramos mientras trabajábamos, pero teníamos prohibido tocar los duraznos que crecían en los límites del rancho. La tercera, junto a un guayabo viejo, cerca de la entrada principal, había una mecedora que jamás debíamos mover, ni para limpiar. Esa mecedora, según él, tenía su sitio desde antes de que existiera el rancho, y no se podía alterar su posición bajo ningún motivo. Aquellas reglas me sonaron raras, aunque mis compañeros parecían tan acostumbrados que ni se inmutaron. Preferí no preguntar en voz alta para no quedar como curioso. El calor del mediodía era casi insoportable, así que bebí un poco de agua y me dediqué a fumigar los sembradíos y revisar algunas plantas. El primer día no pasó nada extraño. Regresé a mi cuarto por la noche, cené un guiso simple de frijoles y tortilla y dormí con el cuerpo adolorido por el esfuerzo. Sin embargo, algo en el ambiente me impedía descansar plenamente, como si escuchara pasos que nunca lograba ver. A la mañana siguiente, conocí a Vicente y a Gonzalo, dos trabajadores que llevaban años en el rancho. Vicente era parco pero honrado, y Gonzalo tenía siempre una expresión de preocupación en el rostro. El segundo día transcurrió sin mayores sorpresas, salvo que Gonzalo me advirtió que evitara cruzar la cerca de alambre que daba al final de los huertos. Dijo que ese lado era tierra pesada y que mejor no andar merodeando. Asentí sin replicar, pues ya tenía suficientes cosas en la cabeza. La paga no era muy buena, pero al menos no tenía que pagar renta. Creía que, con el tiempo, podría ahorrar algo y marcharme a un sitio mejor. Pasaron tres jornadas tranquilas, hasta que al anochecer del cuarto día, Don Silvio nos informó que se acercaba una entrega importante de fertilizante y se requería ayuda para descargarla. Pagaría triple a quien aceptara. Pensé en mis deudas y no dudé en levantar la mano. Para mi sorpresa, solo Vicente y yo nos ofrecimos. Gonzalo fingió no haber escuchado el anuncio y los otros cuatro muchachos evadieron la mirada. No entendía el temor que todos mostraban, aunque pronto lo descubriría. Esa noche, Vicente y yo aguardamos en la parte posterior del rancho. La oscuridad era densa, el viento soplaba con un silbido extraño y podíamos ver la silueta de las montañas bajo una luna pálida. A eso de las 11, llegó el camión. Ayudamos al chofer a maniobrar hasta un viejo cobertizo. Nos tomó un par de horas acomodar los costales en la bodega. Al terminar, el chofer se despidió con prisa, como si no quisiera permanecer ni un segundo más allí. Vicente sugirió que nos fuéramos rápido a dormir, pero yo sentía curiosidad por ver lo que había más allá de la cerca, donde crecían unos duraznos con flores marchitas. Quería entender por qué estaban tan prohibidos. Vicente me recordó la primera regla, esa que indicaba que no debíamos alzar la mirada al salir de la bodega si oíamos voces. Yo me reí un poco y le dije que no tenía miedo a supersticiones, que solo quería dar una vuelta rápida. Con resignación, él me siguió. Al rodear la bodega, escuchamos un sonido que parecía un gemido. No quise prestarle demasiada atención. Nos internamos en un pequeño camino polvoriento, iluminado apenas por la luna. Encontramos uno de esos duraznos resecos y, sin pensarlo demasiado, arranqué dos frutos para examinarlos. La piel estaba cenicienta, como si algo se los hubiera comido por dentro. Vicente me miró con nerviosismo y me pidió que los tirara, que no quería problemas. Al final, dejé caer los duraznos al suelo, pero ya era tarde. Había roto la segunda regla sin siquiera proponérmelo. En ese momento escuchamos algo como un crujido proveniente de la cerca. Vi una figura oscura, deforme, que se asomó un instante y desapareció detrás de los troncos. Le pregunté a Vicente si la había visto, pero él solo murmuró que no me moviera, que regresáramos con cuidado a la bodega. El camino de vuelta se sintió eterno. Sentí la piel erizada, la boca seca y el corazón martillando contra mi pecho. Al alcanzar la bodega, todo estaba en silencio absoluto. Apagamos las luces y nos marchamos sin detenernos. No quería quedarme a descubrir nada más. Al día siguiente, trabajé como de costumbre. Pero mi mente no dejaba de pensar en la visión de esa figura y en los duraznos podridos que había tocado. Cuando llegó la hora de la comida, me di cuenta de que Gonzalo me evitaba. Incluso se alejó de la mesa donde yo estaba y comió a solas, con la mirada perdida. Aquella noche dormí intranquilo, despertándome a ratos con la sensación de que algo merodeaba mi cuarto. El rumor de pasos se hacía más evidente. Dos días más tarde, ocurrió algo que nos sacudió a todos. Vicente, que siempre se levantaba antes del amanecer, apareció pálido y agitado. Contó que había oído llorar a alguien en el patio, cerca del guayabo. Quiso acercarse, pero recordó la primera regla y no alzó la mirada. Solo siguió su camino hacia los cultivos. Sin embargo, cuando regresó, juró haber visto la mecedora cambiar de posición por sí sola. Ya no estaba frente al árbol. Se hallaba a escasos metros, como si algo la hubiera arrastrado. Vicente y yo la devolvimos a su sitio original. Sentimos un escalofrío indescriptible, porque don Silvio advirtió que jamás se moviera aquella mecedora. De repente, un presentimiento sin nombre anidó en mi interior. Esa misma tarde, un peón joven llamado Joaquín desapareció sin dejar rastro. Nadie lo vio marcharse, su catre se quedó intacto, sus cosas seguían allí. Don Silvio apenas mencionó que a veces la gente abandonaba el rancho sin avisar. Pero la expresión en su rostro y en el de Gonzalo contaba otra historia. Yo sabía que algo siniestro estaba en juego. Empecé a sentir la tensión de cada paso en aquel lugar, el aire viciado en las esquinas, la manera en que los perros aullaban cada noche como si presintieran un mal invisible. Para mi desgracia, volvieron a necesitar voluntarios en el horario nocturno para otra descarga de sacos de fertilizante. En esta ocasión, solo se ofreció Gonzalo conmigo. Vicente se negó tajantemente. Recordé la paga triple y acepté a pesar de las advertencias que retumbaban en mi cabeza. Gonzalo y yo nos instalamos detrás de la bodega cuando se puso el sol. El viento era helado, algo poco común en esa región tan calurosa. No nos hablamos mucho, solo esperábamos al camión en silencio. De pronto, oí una voz lejana que gritaba mi nombre. Me pareció reconocer el tono de Joaquín, el peón que supuestamente se había marchado. Quise levantar la mirada, pero Gonzalo me sujetó el brazo y me susurró que no lo hiciera. La primera regla nos prohibía responder a llamados extraños en la noche. Cerré los ojos con fuerza. La voz continuó llamándome hasta convertirse en un lamento que se mezclaba con el viento. Sentí náuseas y un sudor frío me empapó la espalda. Por fin llegó el camión y descargamos los sacos. Era pasada la medianoche cuando terminamos. El chofer se marchó a toda prisa, igual que la vez anterior. Gonzalo se dispuso a irse, pero yo me quedé un momento buscando una linterna que creí haber dejado cerca de unos costales. Entonces, sentí un tirón en la pernera del pantalón. Una mano huesuda me sujetaba con fuerza. El terror me paralizó. A la luz mortecina de la luna vi un rostro demacrado, con cuencas hundidas y la piel reseca como cuero. Solté un grito ahogado y retrocedí, golpeando mi cabeza contra un poste de la bodega. Gonzalo corrió en mi auxilio, pero la mano desapareció entre las sombras. Regresamos corriendo a los cuartos, sin atrevernos a dirigir palabra. Al amanecer, nos enteramos de que la mecedora había vuelto a moverse. Ahora se hallaba al fondo del corredor, como si alguien la empujara cada noche un poco más lejos de su sitio original. Durante el día me invadía la angustia, no podía concentrarme en las tareas del rancho y todo me salía mal. A la hora de la comida, me temblaban las manos. Don Silvio percibió mi inquietud y, antes de que terminara la tarde, me pidió que lo acompañara a un rincón del predio que no había visto hasta entonces. Al llegar, descubrí un hueco en la tierra, rodeado de estacas con símbolos grabados. Era un agujero profundo y, según el patrón, pertenecía a una familia que había habitado esas tierras mucho antes de que él comprara el rancho. Nunca lo habían sellado por completo y, al parecer, algo de ese pasado seguía latente. Con voz cansada, don Silvio me dijo que las tres reglas eran para mantener bajo control lo que moraba allí. Mencionó que, en el momento en que alguien tocaba los duraznos de la cerca o movía la mecedora, despertaba un rencor antiguo, un murmullo que buscaba alimentarse de la culpa y el miedo de quienes violaban esas normas. Me admitió que Joaquín no se había marchado por voluntad propia, sino que había desaparecido tras toquetear esos duraznos para hacer mermelada. Sin querer, yo también había roto esa misma regla. Aunado a ello, mover la mecedora había fracturado otra barrera que protegía el rancho. Me arrodillé para ver mejor aquel agujero y sentí un vaho caliente que me revolvió el estómago. Escuché un latido, como si la tierra respirara. Don Silvio me ordenó traer algunas palas. Entre él, Gonzalo y yo, comenzamos a cavar más hondo para tratar de cerrar aquello con piedras y sal, un método que su familia usaba para contener lo que no debía salir. No hablamos mucho mientras trabajábamos, solo se oían los golpes secos de las palas contra la tierra y nuestras respiraciones entrecortadas. Mi mente giraba sin parar, evocando la mano que me había sujetado y la sombra que había visto junto a la cerca. Cuando cayó la noche, terminamos de cubrir el hoyo con grandes rocas y regamos sal por los bordes, según las indicaciones de don Silvio. Me ardían los músculos y el alma. Pensé que con eso todo acabaría, pero aún quedaba un asunto pendiente. La mecedora. Estaba fuera de lugar y el patrón dijo que debíamos colocarla de nuevo junto al guayabo para sellar el equilibrio. Me invadió un miedo atroz. Había escuchado historias de objetos malditos, pero nunca las creí hasta ese momento. Gonzalo y yo tomamos valor y volvimos a llevar la mecedora a su sitio. Al tocarla, sentí un hormigueo en las manos, como si esa madera desgastada palpitara con una energía ajena a la vida. Nadie durmió bien esa noche. Desperté con fiebre y temblando. Me obligué a ir a trabajar, pero mis piernas se sentían como plomo. Vicente vino a mi cuarto y me confesó que también había oído algo arrastrándose por el pasillo. Dijo que su puerta se abrió sola y que vio pasar un bulto oscuro. Tragué saliva y preferí no decirle que yo había escuchado rasguños en la ventana. Al caer la tarde, don Silvio reunió a todos los peones que quedábamos y anunció que dejaría el rancho. Estaba cansado de pelear contra algo que nunca se saciaba. Nos ofreció dinero para que encontráramos otro empleo en otra parte. Una mezcla de alivio y pavor me recorrió. Ni Gonzalo ni Vicente pusieron reparos. Agarramos nuestras pertenencias y abandonamos el rancho al día siguiente, sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia la carretera, sentía un nudo en la garganta y un ardor en la piel que me recordaba que algo se había quedado conmigo, como si aquellas sombras se aferraran a mi memoria. La historia no terminó ahí. Semanas después, supe que un nuevo propietario había comprado el rancho con planes de hacerlo rentable. Se hablaba de construir caballerías modernas y un pequeño hotel de paso para turistas. Nadie mencionó las reglas. Nadie advirtió sobre la mecedora ni los duraznos. Tal vez el patrón pensó que era mejor no revolver el pasado, o quizás imaginó que la maldición desaparecería con él. Sin embargo, todavía tengo pesadillas donde escucho mi nombre en la noche y veo esa mano huesuda, ganchuda, que me arrastra hacia el agujero. Cada vez que sueño con ello, me levanto empapado en sudor, recordando cuánto cuesta ignorar lo que mora bajo la tierra. Nunca conté a mi familia lo que viví allí. Temía que no me creyeran o, peor aún, que preguntaran cosas que no sabría explicar. Lo que sé es que, en ese rancho, las fronteras entre la realidad y el horror se mezclaban con el polvo del camino. Romper esas reglas desató una presencia que no entiende de compasión ni de arrepentimiento. Solo espero que el nuevo dueño jamás toque esa mecedora ni se atreva a probar los duraznos. De lo contrario, despertará algo que habita en la oscuridad, agazapado y hambriento, esperando a que la codicia o la curiosidad le abran la puerta de nuevo. A veces, en mis peores noches, creo escuchar el rechinido de aquella mecedora y el crujir de la tierra debajo de mis pies como un recordatorio de que las sombras bajo la tierra nunca duermen por completo. Quiero pensar que me salvé por un golpe de suerte y porque, de algún modo, fuimos capaces de sellar el agujero. Pero parte de mí sabe que ese lugar maldito sigue existiendo, con un secreto que no pertenece a este mundo, un secreto que tarde o temprano volverá a salir a la superficie con garras sedientas. Por eso lo cuento, para desahogar mi culpa y mi miedo, para que, al menos, quienes sepan de este relato entiendan que existen fuerzas más antiguas que la razón. Y si alguna vez tropiezan con un rancho en ruinas, un guayabo centenario y una mecedora que no se mueve con el viento, piénsenlo dos veces antes de romper las reglas que la protegen. Quizás se salven a tiempo, quizá no. Solo les ruego que recuerden lo que yo no supe atender. Aquí terminó mi historia, con el corazón palpitando de terror al recordar que, aunque haya huido, en mis sueños se sigue arrastrando esa mano junto a mi cama, llamándome por mi nombre, recordándome que de ciertos lugares no se escapa tan fácilmente. La llamarada maldita. Hace un par de inviernos, cuando la suerte parecía darme la espalda, recibí una oferta de trabajo inesperada. Había pasado meses sin empleo, sobreviviendo con lo que podía, hasta que en un mercado polvoriento me crucé con Mateo, un viejo conocido de la infancia. Platicamos un rato, y me dijo que necesitaba a alguien de confianza para una remodelación en un rancho al norte de Tamaulipas, cerca de un caserío llamado El Rodeo. Yo no podía darme el lujo de rechazar oportunidades. No pregunté mucho sobre el proyecto, solo escuché que la paga era generosa y que era un trabajo honrado. Acepté sin dudar. Llegué al rancho un lunes por la mañana de 2021. El sol apenas despuntaba y los gallos ya anunciaban el nuevo día. El lugar era más humilde de lo que imaginaba, corrales desvencijados, cercas oxidadas y un aire denso que se sentía demasiado quieto. Me recibió un hombre alto y parco, don Aurelio, encargado del rancho. Me mostró las caballerizas y las bardas que debíamos reparar. Sin muchos rodeos, me preguntó si venía con mi ayudante. Me quedé callado un segundo antes de confesar que nadie había querido acompañarme. Don Aurelio soltó una risita seca y me dijo que un vecino veterano podía darme la mano. Yo asentí y le pedí que lo llamara. Al cabo de una hora, apareció don Clemente. Era un hombre de porte recio, con unos 60 años encima, la piel curtida y las manos deformadas por el trabajo duro. Llevaba un morral viejo y un sombrero pardo que había visto mejores días. No habló mucho, simplemente me extendió la mano y comenzó a hacerme señas sobre dónde era mejor empezar. Desde el primer instante, noté que aquel hombre no se cansaba jamás y trabajaba con una disciplina casi sobrehumana. No se quejaba del calor, del peso de los adobes ni de las astillas que a mí me laceraban los dedos. El trabajo era rutinario. Arreglábamos tablas rotas, reforzábamos la techumbre de lámina y sustituíamos vigas carcomidas. Al atardecer, me despedía de don Clemente y entraba al cuarto que me habían asignado, un espacio minúsculo con una cama de metal y un foco ahorrador colgando del techo. Sin embargo, no conseguía conciliar el sueño con facilidad. Cada noche, antes de que mis párpados se cerraran, veía a don Clemente sentado bajo un tejabán improvisado, con un cigarro entre los labios y la mirada fija en la nada. No importaba la hora, las veces que despertaba de madrugada para tomar agua o simplemente por la inquietud de un sueño pesado, allí seguía él, inmóvil, envuelto en sombras. Pasaron varios días hasta que, una noche particularmente fría, decidí acercarme a la cocina a preparar un café antes de intentar dormir de nuevo. No había viento, y el silencio se sentía espesado por la noche. Encendí la hornilla y, mientras esperaba a que el agua hirviera, mis ojos se dirigieron instintivamente hacia la figura de don Clemente. Seguí un impulso y caminé hasta el tejabán. A esas horas, lo único que iluminaba su rostro era la brasa de su cigarro. Me paré cerca, sin decir nada, y él simplemente me miró de reojo. Me senté en un banco de madera y bebí un sorbo del café recién hecho. Sentí ese hormigueo inquietante de estar cerca de alguien que, en silencio, guarda un mundo de secretos. Me armé de valor y le pregunté por qué pasaba tantas horas allí, en la penumbra, mirando una fotografía que solía sacar con frecuencia de su morral. No obtuve respuesta de inmediato. Solo se terminó el cigarro y encendió otro. Olía a tabaco rancio, pero había algo más en el aire, como si las historias se cargaran de un aura oscura en aquel sitio. Entonces, sin girarse del todo, me dijo con una voz queda que la foto era de su difunta esposa y sus dos hijos, fallecidos hacía más de 20 años en circunstancias que no le iban a parecer creíbles a nadie. Lo escuché con atención, intentando no interrumpirlo. Lentamente, guardó la foto y me contó cómo sucedió todo. En 1999, don Clemente trabajaba en un rancho remoto de la sierra, cerca de un cerro llamado La Lomita de las Ánimas. Su tarea era vigilar las pocas cabezas de ganado y cuidar que los visitantes no se internaran en terrenos prohibidos. Dormía en un cuartucho de madera y lámina que apenas lo protegía de las inclemencias. La primera noche que pasó allí escuchó relinchos de caballos, voces ahogadas y el golpeteo de cascos contra la tierra dura. Su primera idea fue que se trataba de ladrones de ganado, así que salió con una linterna en mano para ahuyentarlos. Sin embargo, no vio nada. La oscuridad era absoluta, las sombras se arremolinaban y ningún caballo apareció. Las siguientes noches, los sonidos continuaron. Galopes, gritos y un murmullo que se colaba como un rezo de ultratumba. Una vez, a lo lejos, distinguió una extraña luz rojiza que coronaba la cima de la lomita. Parecía una gran fogata, pero cambiaba de intensidad y forma, como si algo la alimentara de manera sobrenatural. Don Clemente se sentía agobiado por problemas personales, su hija Lupita necesitaba un costoso tratamiento médico y él carecía de los recursos para costearlo. El patrón se había negado a darle un adelanto. Cada noche, la desesperación crecía, así como el misterio de esa llamarada en la cima. En una madrugada helada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó pasos junto a la puerta. Salió con la linterna y vio, a la luz de la luna, la silueta de un anciano montado en un caballo oscuro. El hombre vestía ropas que parecían de otra época. Tenía un rostro enjuto y un sombrero polvoriento. Se acercó sin bajarse del caballo y, con una voz profunda, le dijo a don Clemente que conocía sus penas, que sabía sobre la enfermedad de su hija y su urgencia económica. A don Clemente se le heló el corazón, porque aquel desconocido no solo supo su nombre completo, sino también el de su hija y los detalles más íntimos de sus desgracias. El anciano le prometió riquezas sin fin si se atrevía a subir a la lomita y encontrar una cueva escondida entre los peñascos. Según él, esa cueva albergaba un tesoro antiguo, monedas de oro, barras, joyas y hasta documentos valiosos de un caudillo revolucionario. Pero no era un regalo limpio. Había condiciones, debía exhumar los restos de un hombre desconocido que, según el anciano, fue asesinado en esa cueva y enterrarlos en un camposanto bendito. También tenía que ofrecer, cada viernes, una ofrenda de mezcal y sal sobre la nueva tumba para mantener en paz al difunto. De lo contrario, el oro se tornaría en maldición y arrastraría a su familia hacia la desgracia más cruel. Don Clemente, cegado por la desesperación, subió al cerro un par de días después, provisto de un viejo costal, una lámpara de mano y su determinación. Tardó varias horas en dar con la entrada de la cueva, oculta tras zarzas y rocas derrumbadas. Lo que encontró en el interior era sobrecogedor: rifles oxidados, sillas de montar casi deshechas y, en un rincón, un revoltijo de metales brillantes que resultaron ser monedas antiguas y lingotes. Al ver tanto oro, don Clemente sintió que la vida le sonreía. Pensó en su hija, en la posibilidad de costear su cura y cambiar el destino de su familia. Sin embargo, también recordó la advertencia: debía hallar los restos de ese hombre asesinado. Con la lámpara, se adentró un poco más y distinguió un esqueleto con ropas carcomidas. No se atrevió a acercarse demasiado. El miedo lo paralizó. Echó todo el oro que pudo al costal y salió de allí a toda prisa, justificando que más tarde volvería con calma para cumplir la otra parte del trato. Tenía el corazón desbocado y la mente llena de planes para su hija. Mas esa misma noche, al llegar a su humilde casa, la tragedia lo aguardaba. Su esposa y sus dos hijos habían sufrido un accidente en el camino de regreso del hospital y perdieron la vida. Ni siquiera hubo tiempo de suplicar. Don Clemente quedó sumido en un vacío imposible de describir. Sintió que el castigo le había llegado sin tregua por no haber cumplido los rituales que aquel anciano le impuso. Desde entonces, no quiso tocar ni una sola moneda de ese tesoro. Lo guardó en un viejo baúl que terminó empeñando con personas desconocidas, más por no verlo, por escapar de la culpa, que por ganar algo de dinero. Sin embargo, las personas que entraron en contacto con ese oro enfermaron y tuvieron finales espeluznantes. Era como si una sombra maldita persiguiera todas esas piezas y a cualquiera que las reclamara. Don Clemente quedó solo, sin familia, sin esperanza y atado a los recuerdos que lo asfixiaban cada noche. Solo esperaba el día en que la tierra lo recibiera para expiar su culpa. Al finalizar su relato, la mirada de don Clemente quedó perdida en la oscuridad. Aquella última calada a su cigarro se extinguió con un viento breve. Yo me levanté y apenas pude regresar a mi cuarto. Me temblaban las manos. Me parecía increíble que un hombre humilde y callado llevara en su espalda semejante tragedia. Esa noche no concilié el sueño. Al día siguiente, don Clemente no fue a trabajar. Cuando pregunté por él, don Aurelio me vio con el ceño fruncido y dijo que el anciano había caído enfermo de pronto. Fui a buscarlo a su jacal, un cuarto desvencijado al borde de la milpa, pero lo encontré postrado en un catre, con la respiración débil. Me reconoció al verme. Con voz entrecortada, me dijo que no me acercara al oro si llegaba a saber de su existencia. Que no dejara que la avaricia me hundiera como lo había hundido a él. Quise responder algo, pero se quedó en silencio y cerró los ojos. Murió a las pocas horas. La noticia corrió entre los pocos peones del rancho, y muchos comentaron en susurros que la sombra de la maldición, tarde o temprano, había venido a reclamarlo. Yo sentía una mezcla de compasión y horror. No sabía cuánto de su relato era verdad o leyenda, pero no tuve el valor de investigar más. No quise subir a ningún cerro ni examinar cuevas. Terminé mi trabajo un par de días después y me fui del rancho con la paga prometida. Mateo quedó en visitarme alguna vez, pero nunca cumplió. A veces pienso que aquel lugar me dejó marcado, porque mis sueños suelen poblarse de susurros y cascos que resuenan en la oscuridad. Recuerdo la imagen de don Clemente bajo la tenue luz, con su fotografía en las manos y el pesar pintado en el rostro. Sé que hay historias que parecen inventadas, pero en los rincones más recónditos de los ranchos y cerros mexicanos se esconden secretos tan oscuros que pueden devorarte el espíritu. Nunca volví a saber de aquel tesoro ni de las monedas malditas, pero cada tanto escucho rumores de gente que se adentra en cerros remotos en busca de fortunas escondidas. No sé si es la codicia o la ignorancia lo que los empuja, pero tiemblo al pensar en lo que puedan encontrar ahí, en el silencio de las cuevas donde el tiempo se estanca y la muerte parece rondar con sigilo. Prefiero quedarme con la certeza de que la ambición desmedida cobra un precio inenarrable. No hace falta ver fantasmas ni pactar con ancianos espectrales para saberlo, basta con contemplar los ojos de un hombre que lo ha perdido todo y que lleva la culpa en cada arruga de su rostro. Desde entonces, trabajo donde puedo, pero ya no acepto empleos en ranchos apartados ni dejo que mi curiosidad me lleve demasiado lejos. A veces, cuando la noche se cierne y el viento sopla con esos sonidos huecos, recuerdo a Don Clemente y su tragedia, y se me eriza la piel. Algunas historias no requieren demasiadas palabras para revelarse como auténticos infiernos personales. Esta que viví me basta para entender que hay puertas que es mejor dejar cerradas, cuevas que conviene no explorar y brillos dorados que no iluminan, sino condenan. He contado esta historia tal como la viví, sin querer convencer a nadie de que es verdad. Pero cada vez que imagino a aquel anciano cabalgando en la noche, ofreciendo riquezas a cambio de un alma, mi corazón se estremece. Hay realidades más siniestras que cualquier pesadilla, y a veces se ocultan en los lugares más simples, como un rancho olvidado o un cerro que pocos se atreven a escalar. Si cierro los ojos, todavía veo esa llamarada en lo alto de la sierra y el rostro de Don Clemente consumido por el remordimiento. De algo estoy seguro, la maldición no está en el oro, sino en la ceguera de creer que la desesperación justifica todo. Y esa es la lección más terrorífica que jamás aprendí. La vigilia maldita. Llegamos a aquel rancho en el verano de 1982. Mi padre conducía una vieja camioneta cargada con muebles, herramientas y sueños que parecían a punto de desmoronarse bajo el intenso calor. Veníamos desde un pueblo cercano a la frontera, donde la vida se había vuelto imposible tras una serie de deudas y problemas que preferimos dejar atrás. Mi madre había muerto pocos meses antes, y mi padre insistió en que este cambio de aire sería la respuesta a nuestras oraciones. Yo no estaba tan seguro de eso. Mis dos hermanos menores, en cambio, parecían emocionados por la aventura de un sitio nuevo, como si desconocieran la sombra que se cernía sobre todo lo que nos rodeaba. Aquel rancho perteneció en otro tiempo a mi abuela paterna, una mujer de carácter fuerte que lo había perdido en circunstancias poco claras. Mi padre lo recuperó tras negociar con un antiguo conocido que, según él, le debía varios favores. Nunca comprendí del todo cómo sucedió, pero sí noté que su semblante se ensombrecía cada vez que mencionaba el tema. Nadie en la familia quería dar demasiados detalles, y todo se resumía en un velo de silencio. El terreno lucía árido, como si la tierra estuviera resentida con nosotros. Polvo rojizo se levantaba con cada paso, quemándome los ojos. Hacía un calor casi insoportable, y el sol, en lo alto, parecía un juez implacable observando nuestro intento de empezar de cero. La casa que se erigía en medio del predio era poco más que un cascarón semiderruido, con paredes agrietadas y un techo a punto de colapsar. Mi padre, con el escaso optimismo que le quedaba, habló de remodelarla. Sin embargo, a medida que descargábamos las cosas, tuve la extraña sensación de que algo nos vigilaba. Las aves carroñeras daban vueltas en el cielo, como si esperaran presenciar algún desenlace macabro. El silencio era asfixiante y solo se veía el ondulante paisaje que rodeaba el rancho, un mosaico de nopales, piedras y maleza que prometía no ceder fácilmente ante nuestro esfuerzo. Esa primera tarde, mi padre examinó el terreno con la mirada de un hombre que desea convencerse de haber tomado la decisión correcta. Dijo que levantaríamos un hogar digno de respeto, pero en su voz había un matiz de duda. Mis hermanos empezaron a corretear entre los escombros, pateando el polvo y riendo de forma nerviosa. Yo me quedé cerca de la camioneta, sintiendo una opresión en el pecho que no sabía explicar. Parecía que el aire me pesaba como si llevara años encerrado y quisiera advertirme de algo. Los vecinos más cercanos quedaban a un par de kilómetros, y las pocas personas que vimos durante el camino nos miraron con curiosidad, aunque no parecían dispuestas a acercarse. Pasaron los días y nos dedicamos a limpiar el interior de la vieja casa. Encontramos muebles roídos por la polilla, trastos oxidados y restos de lo que un día debió de ser un corral para caballos. La tierra parecía tragarlo todo con un apetito feroz. Mi padre hablaba poco. Trabajábamos desde temprano, cargando escombros, levantando paredes y colocando ladrillos. A pesar de nuestro esfuerzo, el silencio seguía tan denso como el polvo que se colaba por cada rendija. Solo por las noches descansábamos sobre unos catres improvisados, tratando de creer que el día siguiente traería algo mejor. Las primeras señales de que algo no estaba bien se manifestaron una madrugada. Desperté sobresaltado, con la sensación de que alguien me observaba desde la ventana rota. Una ráfaga de viento sacudía las tablas que habíamos colocado para cubrir el hueco. Me incorporé y vi una figura oscura que se escabulló en la penumbra. Me quedé con el corazón retumbando en el pecho, sin saber si lo que había visto era real o producto de mi agotamiento. Cuando el sol salió, intenté contárselo a mi padre, pero él se limitó a decir que eran imaginaciones mías. Mi padre siempre había sido un hombre práctico y firme. Yo, en cambio, no podía quitarme la imagen de la cabeza. Una tarde, salí a buscar agua a un arroyo que nos indicaron al fondo de la cañada. Allí me topé con un hombre anciano que se acercó sin hacer ruido. Tenía la piel curtida por el sol y los ojos tan profundos que me hizo estremecer. Me preguntó dónde me estaba quedando y, al mencionar el rancho, frunció el ceño. Pronunció algo que no alcancé a entender por completo, pero me pareció oírle decir que esa tierra era un pozo de historias negras y que más valía dejarla como estaba. Pensé que exageraba. Sin embargo, sus ojos hablaban de un terror antiguo, uno que ya no necesita palabras. Se despidió con un gesto serio, y me quedé con la sensación de que aquel hombre conocía secretos que yo apenas podía intuir. Poco después llegaron rumores desde el poblado más cercano. Decían que el rancho había sido escenario de actos violentos, que hubo gente cruel que escondió cosas ahí y que aquellos crímenes jamás fueron castigados. Hablaban de rituales extraños, de velas encendidas en noches sin luna y de rezos a una figura macabra. Mi padre no quiso prestar atención a esos chismes. Yo, en cambio, empecé a notar que, a la distancia, se veían ofrendas improvisadas junto a un viejo mezquite. Velas medio derretidas, flores marchitas y pequeños estandartes que parecían señalar la presencia de alguien. Mis hermanos evitaban acercarse a esos altares, y yo los imitaba por instinto. Algo en el ambiente me advertía que no debíamos curiosear. La tensión se hizo más evidente una tarde. Mientras regresábamos de hacer compras, encontramos un pequeño altar justo en el camino de entrada. No era muy grande, pero reconocí el rostro de la Santa Muerte. Su manto, desgastado por el sol, parecía ondear de forma siniestra. Había un cráneo tallado en piedra y varias veladoras consumidas. Sentí un escalofrío trepar por mi espalda. Mi padre apartó lo que pudo, pero esa noche soñé con un llanto que provenía de la nada. Me desperté sudando, sin atreverme a mirar hacia la ventana por temor a encontrarme de nuevo con aquella figura que antes se había difuminado en la oscuridad. Los días pasaron y la atmósfera se volvió irrespirable. Mis hermanos dejaron de jugar en el exterior y preferían quedarse dentro, a pesar de que el calor nos sofocaba. Yo trataba de mantenerme ocupado en la construcción, pero la mente me traicionaba con pensamientos sobre lo que habría ocurrido en esa tierra. Empecé a sentir que las paredes mismas tenían memoria de gritos y sollozos. A veces me parecía ver manchas oscuras en el suelo, como si años atrás la sangre hubiera intentado filtrarse hasta lo más profundo. Una noche, cuando todo parecía en calma, desperté por un sollozo lejano. Parecía un lamento que se arrastraba por la tierra, un susurro que me helaba la piel. Salí con una linterna en la mano, temblando. Vi un bulto blanco al final del patio. Me acerqué con cautela hasta que la tenue luz reveló algo que no olvidaré jamás, una mujer con ropas raídas que se sostenía apenas, inclinada sobre la tierra suelta, acariciando un objeto largo y delgado. El rostro que alzó hacia mí no era un rostro, era una calavera perlada de sudor nocturno. Sus cuencas vacías se clavaron en mi alma. En lugar de gritar, me quedé paralizado. Ella levantó un brazo descarnado y señaló un punto al costado de la casa, luego se desvaneció ante mis ojos. Era como si el aire la hubiera devorado. Me quedé ahí, en silencio, con la certeza de que algo demasiado grande se ocultaba bajo nuestros pies. Al amanecer, reuní valor para contarle a mi padre lo que vi. Entre incrédulo y asustado, me acompañó con mis hermanos hasta el sitio que la aparición señaló. Cavamos por horas, sudando de terror y esfuerzo. Cuando la pala chocó con algo duro, el corazón me dio un vuelco. Desenterramos pedazos de madera podrida y, bajo ellos, lo que parecían ser huesos humanos. Seguimos removiendo la tierra, sin saber si debíamos detenernos o continuar. Al final, encontramos un saco lleno de viejas ropas, huesos dispersos y una pequeña estatuilla de la Santa Muerte hecha con un material pálido, casi ceniciento. Sentí que el calor nos sofocaba cada vez más, como si el propio sol rechazara aquel descubrimiento. Avisamos a las autoridades y, tras llegar con maquinaria, revelaron más restos. Había calaveras, fragmentos de cráneos, huesos largos mezclados con tierra y trapos. No se supo cuántos cuerpos había en total, pero se calculó que podrían ser más de 20. El sitio se llenó de policías y forenses que cavaban en busca de respuestas que probablemente nunca conseguirían. La prensa local apareció un par de días después, filmando con morbo la excavación. El terreno quedó acordonado. Mi padre y mis hermanos miraban en silencio, aturdidos por la magnitud de aquel horror. Al cabo de unas semanas, las autoridades retiraron los restos. El silencio regresó, pero no de la misma forma. Aquel rancho ya no era nuestro refugio, se había convertido en un lugar profanado por demasiados secretos. Creímos que el asunto terminaría ahí, con el cierre del caso y las fosas vaciadas. Sin embargo, una noche, la figura de la Santa Muerte apareció de nuevo en el patio. Estaba erguida en medio de unas velas que no habíamos encendido nosotros. Mis hermanos retrocedieron aterrados. Mi padre tomó un martillo y la destrozó a golpes, gritando que ya estaba harto de leyendas absurdas. Pero al día siguiente, hallamos los pedazos reunidos en el mismo sitio, como si alguien los hubiera colocado con suma delicadeza. Los rumores se extendieron con rapidez. Algunos decían que el rancho estaba maldito por las almas que nunca recibieron descanso. Otros afirmaban que se trataba de un viejo ritual para mantener atrapada a la muerte y que nuestro hallazgo había roto ese equilibrio. La gente del pueblo empezó a dejar ofrendas en la entrada, velas, flores y plegarias a la Santa Muerte para apaciguar su ira. Mi padre se enfurecía cada vez más con estos gestos, mientras mis hermanos apenas se atrevían a salir de la casa. Yo, consumido por el miedo, pasaba las noches en vela, incapaz de conciliar el sueño. A veces me parecía escuchar pasos en el techo, golpes suaves en las paredes o susurros que se colaban entre las grietas. Una madrugada, el viento se levantó con fuerza y las ventanas temblaron. Un lamento surgió de la oscuridad, idéntico al que escuché la primera vez. Salí al corredor y la vi. Se erguía junto a la puerta de la casa, con su vestido oscuro flotando como un velo de sombras. Su cráneo brillaba bajo la luz de la luna y se inclinó con lentitud. Tomé una lámpara y, con un nudo en la garganta, avancé. La aparición señaló el interior de la vivienda, como si quisiera advertirme de algo que yacía dentro, y entonces se desvaneció con un gemido que me heló los huesos. Corrí a mi cuarto, temblando, y me quedé despierto el resto de la noche. Al amanecer, decidimos marcharnos. Recogimos nuestras pocas pertenencias. Mi padre se resignó a dejar el rancho detrás, aunque no sin un amargo sentimiento de derrota. Mis hermanos lloraban, confundidos y temerosos. Mientras preparábamos la camioneta, volvimos a notar la estatua de la Santa Muerte, intacta, en la parte trasera del terreno. Nadie se atrevió a acercarse. El aire parecía cargado de electricidad y las copas de los pocos árboles se movían como si algo las meciera desde abajo. Aquella misma tarde, partimos con el sol cayendo a nuestras espaldas. Al mirar por el espejo retrovisor, pude ver la silueta del rancho recortada contra un cielo anaranjado. Sentí una punzada de dolor por el esfuerzo que invertimos y por las ilusiones con que llegamos. No obstante, supe que no podíamos permanecer un día más en ese lugar maldito. Las historias que se tejieron en esa tierra eran más antiguas y poderosas de lo que cualquiera de nosotros podría soportar. A veces pienso que la muerte seguía ahí, acechando, esperando el momento adecuado para mostrarse con toda su crudeza. Nunca regresé a aquel rancho. Años después, me enteré de que seguía abandonado, con paredes a medias y una reputación que alejaba a quien se atreviera a preguntar por él. No sé qué pasó con la Santa Muerte o con las almas que yacían en esos pozos de tierra reseca. Solo sé que, cada tanto, cuando duermo, me despierta un llanto que me recuerda esa noche interminable. Y entonces me asalta la visión de esa calavera vestida de sombras, apuntando a un secreto que la tierra nunca quiso ocultar del todo. Supongo que hay historias que dejan heridas imposibles de cerrar, ecos que nos persiguen aún cuando intentemos escapar, como si la muerte tuviera su propia forma de atarnos para siempre a los lugares que se niegan a olvidar. La carreta de la muerte. En 1992, trabajaba en una finca aislada en la Sierra de Guerrero. Había llegado allí buscando una oportunidad, como tantos otros. El lugar estaba lejos de cualquier pueblo o ciudad, rodeado de montañas imponentes y espesos bosques. Las carreteras eran caminos de tierra que serpenteaban entre las colinas y el mundo parecía detenerse en esa región. El aire era limpio, pero algo en el ambiente siempre se sentía pesado, como si la misma tierra escondiera un secreto oscuro. Desde mi llegada, los demás jornaleros me habían advertido sobre la soledad del lugar, pero no pensé que fuera algo para temer. Trabajaba largas jornadas bajo el sol, cuidando la tierra y los cultivos. Durante el día, la finca estaba llena de vida, con el constante movimiento de las herramientas y el bullicio de los trabajadores. Pero cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, el silencio se hacía insoportable. La finca quedaba envuelta en una calma antinatural, como si el mismo campo dejara de respirar. Una noche, después de una jornada especialmente agotadora, me retiré a mi cabaña antes que los demás. El viento soplaba fuerte afuera, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra las ventanas. Me senté en la pequeña mesa que tenía junto a la cama y miré por la ventana, viendo cómo la luna apenas iluminaba el horizonte. El aire era frío y el silencio del campo se colaba entre las paredes de madera. Sin embargo, lo que me pareció más extraño fue un sonido que, al principio, no supe identificar. Al principio, era apenas un murmullo lejano, algo que podría haberse confundido con el viento o el crujir de los árboles. Pero no tardó mucho en volverse más claro, más nítido. Era el sonido de ruedas chirriando sobre el suelo, como si una carreta se acercara lentamente. Fruncí el ceño, pensando que alguien del pueblo cercano había llegado a la finca a esa hora, lo cual era raro. Nadie salía de sus casas a esas horas, y menos por esos caminos. Me levanté y me acerqué a la ventana. El sonido de las ruedas se hizo más fuerte, acompañado por un leve tintineo metálico. Estaba demasiado oscuro para ver claramente, pero en la distancia, bajo la luz pálida de la luna, apareció una silueta. Una carreta, tirada por lo que parecían dos caballos, avanzaba lentamente hacia la finca. Algo en esa imagen me inquietaba profundamente, pero no lograba identificar por qué. La carreta no era como cualquier otra que hubiera visto. Era negra, completamente negra, como si la misma oscuridad se hubiera apoderado de ella. Los caballos que la tiraban no parecían normales. Al acercarse un poco más, pude ver que estaban en un estado casi esquelético, con piel colgando de sus huesos y las cuencas de sus ojos vacías. El conductor, un hombre delgado y alto, vestía ropas oscuras y un sombrero que cubría su rostro. Todo en esa escena era antinatural, como si estuviera presenciando algo que no debía. Me quedé paralizado, observando cómo la carreta pasaba lentamente por delante de mi ventana, avanzando hacia el corazón de la finca. El sonido de las ruedas y los cascos de los caballos retumbaban en el silencio de la noche. No había razón para que una carreta estuviera allí, a esa hora. Ninguno de los jornaleros mencionó esperarla. Algo en mi interior me decía que no debía abrir la puerta, que no debía salir a investigar. Me quedé observando, en silencio, hasta que la carreta desapareció entre las sombras del campo. Esa noche no pude dormir. Los demás jornaleros parecían no haber notado nada, y aunque intenté calmarme, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa carreta negra y sus caballos esqueléticos. Algo en esa visión me había dejado perturbado, como si hubiera presenciado algo que no pertenecía a este mundo. Al día siguiente, la rutina en la finca continuó como de costumbre. El sol salió, los jornaleros tomaron sus herramientas y comenzaron a trabajar en los campos. Nadie mencionó la carreta, y yo no quise ser el primero en hablar de ella. Me sentí ridículo por haberme asustado tanto. Tal vez, pensé, había sido mi imaginación o simplemente alguien del pueblo que había pasado a buscar algo. Sin embargo, mi tranquilidad duró poco. Esa misma tarde, uno de los jornaleros, Luis, no apareció para trabajar. No era raro que algunos se tomaran el día libre, especialmente cuando el trabajo era tan duro, pero Luis no era de esos. Siempre estaba entre los primeros en el campo, trabajando en silencio, sin quejarse. Cuando no lo vimos durante la mañana, decidimos ir a buscarlo a su cabaña, pero lo que encontramos nos dejó sin palabras. Luis estaba muerto. Lo encontramos en su cama, con una expresión de terror congelada en su rostro. Su piel estaba pálida, casi cenicienta, como si toda la vida se le hubiera escapado de repente. Nadie pudo explicar qué le había pasado. No había signos de violencia, ni rastros de una enfermedad que pudiera haberlo matado de esa manera tan repentina. Algunos dijeron que había muerto de un infarto, que el estrés y el cansancio habían cobrado su precio. Pero había algo en su rostro, algo en la frialdad de su cuerpo, que no me parecía natural. Fue entonces cuando recordé la carreta de la noche anterior. La imagen del hombre vestido de negro, los caballos esqueléticos y ese sonido siniestro de las ruedas pasando frente a mi ventana. Todo comenzó a tener sentido de una manera aterradora. ¿Podría esa carreta haber tenido algo que ver con la muerte de Luis? Mencioné lo que había visto a algunos de los jornaleros más viejos y sus rostros cambiaron inmediatamente. Sus miradas se volvieron serias, tensas. Me contaron, en voz baja, sobre una vieja leyenda que corría por los pueblos de la sierra. Hablaban de una carreta negra, tirada por caballos que no pertenecían al mundo de los vivos, conducida por un hombre que solo aparecía en las noches más oscuras. Según la leyenda, quien viera esa carreta estaba marcado para morir pronto, y la muerte vendría de manera inesperada y sin explicación. Me dijeron que la carreta era una señal de que la muerte estaba cerca, que era su mensajera. Quien la viera, no importaba quién fuera, estaba condenado. Al principio, me negué a creerlo. No quería aceptar que algo tan sobrenatural pudiera estar ocurriendo, pero la muerte inexplicable de Luis me hizo dudar. ¿Y si la leyenda era cierta? ¿Y si lo que había visto no era una coincidencia? Los días que siguieron fueron tensos. Nadie hablaba mucho, pero todos parecían inquietos. Sabíamos que la muerte de Luis no había sido normal, pero nadie quería reconocerlo abiertamente. No podíamos dejar de trabajar, la cosecha debía continuar, pero el miedo se sentía en el aire. Yo no podía dejar de pensar en la carreta, en esa figura oscura que había visto desde mi ventana. Sabía que no había sido mi imaginación, que lo que había presenciado era real. Pero, ¿qué significaba para mí? ¿Estaba marcado como decía la leyenda? Una semana después, otro jornalero cayó enfermo de repente. Esta vez fue José, un hombre robusto que rara vez se quejaba de dolores o malestares. Al principio, pensamos que era una gripe o algún tipo de infección, pero en cuestión de horas, su estado se deterioró rápidamente. Lo encontramos en su cabaña, con la misma expresión de terror que había tenido Luis. Su cuerpo estaba frío, pálido, como si algo le hubiera arrebatado la vida de golpe. Fue en ese momento cuando decidí que no podía quedarme más tiempo en esa finca. No sabía si yo sería el siguiente, pero no estaba dispuesto a esperar para averiguarlo. Empaqué mis cosas y me fui esa misma noche, sin decir adiós a nadie. Mientras caminaba por el camino polvoriento, no dejaba de mirar por encima de mi hombro, esperando escuchar nuevamente el sonido de esas ruedas chirriantes acercándose. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de la finca. Algunos dicen que sigue en pie, que aún hay jornaleros trabajando en sus campos. Otros cuentan que más muertes ocurrieron después de que me fui y que la carreta negra continúa apareciendo en las noches más oscuras. No sé si es verdad y no quiero saberlo. Todo lo que sé es que lo que vi aquella noche no era algo de este mundo y que la muerte tiene maneras de anunciarnos su llegada que nunca podremos entender del todo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.